En Fuga de Radio, contame tu serie.
El ritmo vertiginoso de Contame tu serie se apodera de nosotros un viernes más. Y en esta oportunidad, la ilustre visitante del espacio es Mercedes Altuna, docente de aquí de la FIC. ¿Cómo andas, Mercedes? Bienvenida.
Bueno, muy contenta de estar acá porque me gusta mucho venir a Uniradio. Así que muchas gracias por la invitación. Ya me anoté estas musiquitas nuevas para escuchar. Así que bueno, gracias por invitarme.
Puedes llevarte prestado toda la música que quieras de Uniradio. Para eso estamos. La serie que nos vas a contar, ¿cuál es? Adelante.
Bueno, la serie que les voy a contar hoy es Girls de HBO. Cuando me invitaron yo les dije que no soy la más cinéfila. Seguro hay otras series mucho más sofisticadas y buenas. Pero bueno, de un poquito de lo que yo podía hablar. Es esta serie que, bueno, como su nombre lo indica, busca hablar un poco sobre las mujeres, ¿no?
Que para empezar no es Gilmore Girls, que es como que la más conocida, ¿no? Como que le roba un poco de fama de alguna forma, y ni otras que tienen el nombre de Girls ahí en el medio. Esto se llama solo Girls. Es difícil de encontrar. A mí me costó. Cuando fui al videoclub y pregunté, che, ¿tenés Girls?
Fuiste al videoclub.
Sí. ¿Cuál? La de HBO. Ah, y ahí como que si pones Girls HBO es más
HBO
fácil.
HBO 2012, la primera temporada.
Ahí la encuentra más fácil.
Yo tenía la duda.
Incluso cuando estaba repasando, pensé, ¿cuándo se hizo más popular Netflix? Porque Girls es previa. Yo me acuerdo que me pasaban los episodios, ¿no? Como a la, y pensaba, ¿cuándo se masificó?
Son esas series que empezaron en la televisión, ¿no?
Claro.
Que todavía no estaban las plataformas.
No estaban las plataformas, no. No estaba la plataforma de HBO. Tampoco, ni ninguna de esas. Así que bueno, me la recomendó una amiga también acá egresada, ella sí sabe mucho de cine y en ese momento me insistió bastante para que la viera y yo pensé que iba a ser otra cosa, entonces no la vi. Es del 2012 hasta el 2017 que se emitió y tiene 6 temporadas y la crea, digamos, no sé si es la showrunner como se dice, pero que también después la protagoniza es Lena Dunham. Que ella es oriunda de Nueva York, la serie toda se desarrolla en Nueva York, es hija de artistas plásticos y hace también, representa al personaje principal que es Hannah Horvath. La serie es divertida, es graciosa y busca un poco, como hablábamos hoy más temprano con Diego, como retratar la generación millennial. Uh-huh. Obviamente la generación millennial de Estados Unidos, de Nueva York, con esas particularidades.
Hay que hacer como todas esas salvedades a la hora de verla.
Claro. ¿Ambientada en Manhattan mismo?
Sí, y filmada ahí también, porque viste que muchas series también son como que supuestamente son en Nueva York y se filman en otros lugares, pero gran parte de la serie, o toda, no sé, está filmada ahí.
Y esto que decías vos de que en un momento te la habían sugerido y no pensaste que era otra cosa. ¿Qué fue lo que pensaste que era?
Y en ese momento, que es un poco lo que vamos a contar ahora, me parece que problematizaba o mostraba a las mujeres de una forma distinta, ¿no? Como que yo pienso que un poco la predecesora, ¿sí?, de la cultura pop de este tipo de series podría ser Sex and the City, ¿no?
Y hay una referencia incluso en el primer episodio
a Sex and the City. Claro, porque ellas como que se diferencian, porque bueno, este retrato de esa generación... justamente habla, mucho se centra en los problemas económicos, sociales que tenían para conseguir trabajo, porque eran como todos los también personajes, se querían dedicar a carreras artísticas, a escribir, ¿no? Como esta cuestión distinta, como a las generaciones previas, de tener un trabajo estable, fijo para toda la vida. Ay. Y bueno, y Sex and the City siempre era, bueno, nunca trabajaban, siempre tenían esos zapatos carísimos y nunca se entendía bien de dónde, bueno, buscar retratar como ese lado más real, entre comillas, de Nueva York. Y también esto, ¿no? Mostraba cosas que las mujeres de 20 y poco no estábamos acostumbradas a ver en la tele. Bueno, había como escenas de alto voltaje sexual, diversidad corporal, ¿no? Ella misma, la protagonista, tiene un cuerpo que no era el usualmente. Ahora creo que estamos mucho más acostumbrados a ver mucha más diversidad corporal en las series. Y el personaje de ella es un poco raro, ¿no? Como que siempre busca generar incomodidad. El personaje de Hannah es como un grupo de amigas que viven ahí, en Nueva York, empieza con ella con un problema súper de clase media, ¿no? Privilegiado, que es como también esto es previo al Me Too, ¿no? Porque el Me Too, así la como la expansión es en el 2017.
Claro.
Y ella empiezan como a... Estoy golpeando algo ahí, me parece.
Sí.
Perdón. Empiezan como a hablar del privilegio, ¿no? Incluso después cuando... Es una serie que después tiene muchas críticas por estas cuestiones, ¿no? De que retrata esta parte de Nueva York, blanca, acomodada, ¿no? Porque lo que vemos de Hannah es que su primer problema en los primeros episodios es que los padres le habían apoyado, le habían pagado la educación terciaria por 2 años y deciden dejar de darle plata y que tienen que trabajar. Y ese es su drama, ¿no? Uh-huh. Su primer drama. Y en el medio tiene una relación con el actor, o sea, con el personaje Adam, que es el actor Adam Driver.
Muy popular.
Pero es como de las primeras cosas jovencito. Populares que hizo, sí, ¿no? Sí,
claro.
Claro, yo lo amé ahí.
De hecho, cuando mencionaste la serie, lo primero que pensé fue, ¿será esta serie donde él se catapultó a la fama, digamos?
Claro.
Pero un poco por ahí, ¿no?
Sí, fue esa. Yo después lo empecé a ver en todos lados y me enamoré de él acá en esta serie. Pero la relación que tienen con ella es como muy tóxica, ¿no? Que es una de las críticas que le hacen después de cómo romantiza o normaliza esas relaciones como bastante complicadas, ¿no? Como que el amor era el amor romántico, toda esta cuestión complicada, y él la destrata, y tienen como unos idas y vueltas terribles. Y después tiene otras amigas, Alison Williams es la actriz que hace de Marnie, hermosa, ella también, las dos súper narcisistas, ¿no? Lo lindo de la serie también es que relata un poco esa vida joven en Nueva York, entonces te va llevando por las galerías, por los cafés, los boliches, ¿no? Eso es muy lindo. Pero lo que me parecía interesante es que, por un lado, tiene esta cosa donde se posiciona como una serie feminista, ¿no? Y que rompe como algunas cuestiones, sin dejar de ser una serie, obviamente, de Estados Unidos, de la cultura pop. Ay, ahora se me fue el nombre del productor, que es como muy conocido. Se me fue. Bueno, ahora después lo podemos buscar. Empieza como a recibir muchas críticas porque no era como una serie representativa realmente de la ciudad de Nueva York, ¿no? Eran todos blancos, ¿no? Con muy poca diversidad. Indígena, afro o
sí, en incluso ese sentido, cómo sí. Representa algunos papeles, por ejemplo, no sé, una chica asiática que está
en el primer episodio,
sí, que sí. Aparece así, trabajando, digamos, solamente como oficinista, manejando Photoshop. Los productores que nos figuran acá, mira, es Judd Apatow.
Apatow, que es bastante conocido. Claro, en el primer episodio, la chica asiática que aparece, su destaque es que sabe usar muy bien Photoshop, ¿no? Como esta cuestión súper estereotipada, así, de los asiáticos y la tecnología. Y después, esta cuestión también que les critican mucho, como esta representación de la generación, pero bueno, como ahí también hay como controversias en cuanto, bueno, ¿qué es esta generación? Como muy individualistas, ¿no? Porque si bien tienen como ese grupo de amigas en el que se apoyan y van pasando las temporadas, todo siempre es en torno a ellas mismas, ¿no? Y muy egoísta, como no hay como tampoco una mirada de mayor conciencia social. Que no es que la tenga que haber, ¿no? Un poco ahora, con Diego, antes de empezar hablábamos de esto de, bueno, las representaciones, ¿no? Bueno, ¿por qué no podemos representar una parte de la realidad? Ella es lo que contesta a Lena Dunham como ante algunas críticas, se hace cargo de esto de la falta de diversidad. Y lo que dice, que me parece que estuvo bien en cómo lo maneja o cómo responde a todas esas críticas, es: bueno, yo soy una judía de Nueva York, entonces no sé si es ella judía o también tiene su familia judía como cierto origen judío. Y eso es lo que cuento. Dice, bueno, tendría que haber más posibilidades de personas afro trabajando en Hollywood o en las series. Y
claro, como esto de que capaz que no sé si ella es la que tendría que contar las historias de
otros.
De otros, exactamente.
Sí. Y después aparece igual un personaje que es como su interés romántico, un actor afro que va a aparecer más adelante en la serie. Y, pero bueno, ahí también es como el único que aparece, y aparte es como un romance más sano que ella tiene, ¿no? Como una relación más sana, pero no, esa siempre queda como postergada al vínculo principal, que es muy complicado, ¿no? Y con Adam Driver. Lo positivo para mí de la serie es que es muy divertida. Tiene una muy buena banda sonora, que yo la sigo escuchando hasta el día de hoy. Como muy divertida también y bastante variada. Y bueno, que si bien tiene como todas estas faltas, digamos, por decirlo de algún modo, porque la serie se posiciona de algún modo como feminista, ¿no? Si no tuviese este posicionamiento, tal vez, bueno, no le podríamos criticar esto. Busca contar otras historias, ¿no? Hay toda una parte, creo que es en la segunda temporada, donde ella habla mucho de el trastorno obsesivo compulsivo, que el personaje como que le vuelve, ¿no? Y se trata mucho el tema de la salud mental por mucho tiempo a lo largo de la serie. También, si bien tiene esta cuestión, ¿no?, muy privilegiada y blanca, hay personajes, por ejemplo, el de Socia Mamet, que es Shoshana, que es muy gracioso, y también, bueno, la ves como en toda, a lo largo de la serie, como desarrollarse profesionalmente, ¿no? Esta cuestión, bueno, como de conquistar el mercado de trabajo, que bueno, que después mismo los feminismos también lo van a problematizar, ¿no? Y en Estados Unidos eso ya estaba siendo problematizado por el feminismo, ¿no? Esta serie se enunciaba feminista desde Hollywood, ¿no? Desde ese recorte. Claro.
Pero además, a su vez, vos decías esto, por ejemplo, de que es una serie graciosa. Yo vi los dos primeros episodios, así como para ponerme un poco en ambiente, pero está bueno aclarar que no es una sitcom. Pues yo un poco, al principio fui con el prejuicio pensando que era una sitcom, pero no es una sitcom de esas que busca tener escenas graciosas todo el tiempo, no. Tiene elementos graciosos, pero yo creo que es principalmente un drama, ¿no? De alguna forma, no sé vos, Mercedes, ¿cómo lo catalogarías?
No se llama ahora dramedy.
Un dramedy, sí. Dramedy, mitad comedia, mitad drama.
Mitad comedia, mitad drama, sí. Sí, para mí sí. Es como... Claro, capaz que cuando me la recomendaron yo pensé que iba a ser una serie pava de chicas. Y bueno, si bien tiene cosas pavas, que también uno busca ver cosas pavas a veces, tenía como, bueno, todo este trasfondo de personajes más complejos también, ¿no? Está este personaje de Jemima Kirke, que es la Yesa, que en la vida real es amiga de Lena Dunham, ¿no? Como de toda la vida. Lena Dunham había hecho antes una película que se llama Tiny Furniture, también, que es como pequeños muebles, que la había hecho con... Claro, viene de una familia de Nueva York de artistas, ¿no? Okay. Tiene como todo un... Y se nota también la diferencia a lo largo de las temporadas, ¿no? Como ya llegando a las últimas temporadas... Claro, había sido la campaña de Hillary, ¿no? Después empieza el movimiento Me Too y ella se nota más madura y también, bueno, con una profundización de un discurso más politizado también, ¿no? Eso se va notando. Y ella después tiene una newsletter que se llama Lenny, ¿no? Donde empiezan a tocar temas, bueno, vinculados a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Bueno, hay también una evolución en ella y que... por lo menos en las últimas temporadas, un poquito se traduce a los personajes e intentan como hacer eco de esas críticas que...
Y aparte de que ella era chica realmente cuando sacó esto, o sea, como actriz principal, productora, directora, con 25 años.
Sí, muy chica.
O sea, es normal que haya cosas que fallen y que también vayas viendo una evolución a lo largo de los años, porque realmente era chica cuando lo empezó a hacer.
Sí, sí. Esta Jemima Kirke es artista plástica y en la serie hace de la prima de Socia Mamet, que es el personaje de Shoshana, y que siempre tiene problemas y termina enredada en todo. Bueno, la serie también habla con bastante libertad sobre drogas, ¿no? En ese momento era bastante innovador para las series que nos llegaban, ¿no? Ahora creo que es como mucho más innovador dentro de este contexto de series más... mainstream.
Sí, y de arranque diría que te marca la cancha como que va a ser una serie que no va a tener problema en mostrar las cosas claras con respecto a drogas, con respecto a sexo, con mucha transparencia, digamos.
Sí, y a mí lo que me gusta también es, va mostrando como la amistad entre mujeres, ¿no? También es como que complejiza un poco esos vínculos que en ese momento, bueno, si la comparamos con Sex and the City, tenía como un formato mucho más de... que había muchos temas que no se trataban, o si bien en su momento también tuvo como alguna disrupción, entre comillas, acá complejiza mucho como esos vínculos entre las amigas, ¿no? Como también sombras, como, ¿no? De que no todo era perfecto, claro. Como le escapa un poco a una idea de romantizada del entre mujeres, que eso me divierte también. Y después, grandes locaciones, es una serie también filmada de una forma un poco más cinematográfica, ¿no? Yo repito, no soy experta, pero tiene como esta cuestión más cinematográfica de cómo está contada desde las imágenes, y tiene como mucha mucho cuidado en el arte, en los vestuarios, ¿no? En las últimas temporadas de repente se van unos fines de semana fuera, unas casas divinas. No sé cómo estamos de tiempo.
Bien.
Y eso es muy lindo también de ver. Y bueno, y vas viendo cómo crece el personaje de ella, ¿no? En esta búsqueda de trabajo, que después la contratan en una editorial, ¿no? Y tiene todo tipo de problemas muy, como muy, muchas dificultades para hacerse cargo de su vida adulta, ¿no? Sí. Siempre está teniendo como muchos problemas, ¿viste? En las relaciones, en la sostenibilidad de su propia vida, ¿no? Como que siempre está con muchos líos, y bueno, y vas viendo también cómo se van cruzando, bueno, eso más como narrativamente, los vínculos entre los amigos, entre las parejas, ¿no? También.
Bien, entonces, para cerrar la recomendación, Girls de HBO, ¿que la siguen pasando en el canal, digamos, habitualmente, si uno lo pone, o...?
Ahí va, vos,
no,
Mercedes.
No sé por qué no lo tengo.
¿Dónde la
¿Dónde
viste?
¿Dónde lo viste?
En su momento la vi bajada y ahora la también.
En un videoclub, como acaba de decir. Mercedes fue al videoclub de la esquina, que siempre recomendamos que vayan y pidan.
Hay uno en Parque Rodó acá cerquita.
Claro, sí, sí. Exacto. Y le piden la serie que más le guste.
Yo creo que es una serie divertida para pasar un buen rato, y también, bueno, para
viajar un poco por Nueva York también.
Exactamente, para viajar un poquito por Nueva York.
Barato, viaje barato.
Sí, y nada, eso, para disfrutar.
Y sirve para esto de también ver cómo en poco tiempo, en pocos años históricos, han cambiado muchas cosas.
Sí, total.
Eso es un lindo ejercicio, ¿no? Como para plantearse que en paralelo al visionado.
Bueno, otro día, si me invitan, puedo hacer comedias románticas.
¿Un especial de comedias románticas?
Una crítica desde el feminismo de las comedias románticas.
Perfecto, queda hecha la invitación. Mercedes, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias
acá.
A ustedes.
Pasó Mercedes Altuna, contame tu serie, invitándonos a ver Girls, la serie de HBO.
Fuga de radio.